9:32. Uh-huh. Adelante, señor Irujo.
Gracias. Y además del profesor Pedro Hernández, que ya están por acá, también está Elvin López, quien es, dígalo usted mismo ahí al aire.
Especialista de residuos en la Liga Municipal Dominicana.
Muy bien. A propósito que estábamos hablando también de Duquesa y toda esta situación sobre el arreglo, toda la disposición que hubo hace algunos años en relación a eso y quiénes se iban a encargar de habilitar nuevamente, poner en condiciones óptimas toda esa situación. Profesor Pedro Hernández.
Hola.
Usted es un historiador y muy días. Conocedor de todo el asunto del municipio. Acaba de hacerme una pregunta, Cirilo, sobre si las disposiciones que tienen que ver con algunas de las resoluciones o de las resoluciones que se toman en el ayuntamiento, a veces que establecen normas sobre algún área. Poníamos el ejemplo del caso de Gascue, que de tiempo atrás habían disposiciones incluso hasta sobre la altura de los edificios, uh-huh. que las casas no podían de ser más de 2 pisos, etcétera. Después se fueron variando. Esas son resoluciones que se toman en los ayuntamientos, en su sala capitular, y donde se invita a veces a los sectores, los mismos ciudadanos, municipios que están en la zona que es objeto de esa resolución. Pero si Dilo pregunta, ¿tiene eso también que ver o contar con la intervención del Ministerio de Medio Ambiente, aún en el municipio?
No, en el caso del medio ambiente, según la ley 225 del año 2020, tiene una participación en todo lo que implica los planes, las normas, las reglas, los procedimientos relacionados con los residuos sólidos. Digamos que la ley ordena, establece que el Ministerio del Medio Ambiente es la entidad rectora en todo lo que tiene que ver con el manejo, la disposición de los residuos sólidos. Y entonces los ayuntamientos, los distritos municipales, cuando organizan, elaboran sus planes de manejo de residuos sólidos, el Ministerio de Medio Ambiente lo debe asistir técnicamente, pero además el Ministerio de Medio Ambiente le valida el plan. Y tiene otras disposiciones que corresponden al Ministerio de Medio Ambiente relacionado con todo lo que tiene que ver, como su nombre lo indica, con el medio ambiente. Pero específicamente, como establece esta ley que aquí traje, específicamente todo lo que está relacionado con la disposición de los residuos sólidos.
Esa es
en otros aspectos, las ordenanzas y los reglamentos del gobierno municipal no tienen necesariamente que ver con el Ministerio de Medio Ambiente. Por ejemplo, aspectos que están relacionados con la regulación del tránsito de vehículos y de personas, como dice el literal del artículo 19, que le atribuye esta función a los ayuntamientos, en eso no interviene para nada el Ministerio de Medio Ambiente. Ahí el ayuntamiento tiene que hacer algún tipo de coordinación de relación con el Intran y con la DGC, que son organismos que también tienen algún tipo de atribución en el aspecto de todo el desarrollo del tránsito, ya sea interurbano, etcétera, etcétera.
Muy bien.
De paso, saludar a Cirilo. Sí. Cirilo, mucho gusto, hermano. Siempre te oigo por aquí.
Bien.
No sé si Elvin quiere agregar algo.
Sí, a eso, en lo que tiene que ver con esa parte basura, recolección, medio ambiente, municipio.
Una de las preguntas más comunes es el elemento sancionador de no tirar basura a la calle. Uh-huh. Hay una ley, la 12099, que habla que su único objeto es que no tire basura. Ahora, en la 225-20 le da la facultad, en el artículo 16, dentro de las funciones del ayuntamiento, a que puede crear ordenanzas específicas siempre y cuando no contradigan lo que son las leyes, la 176-07 y la 225-20, en cuanto a dentro del municipio y dentro de su plan, cómo manejan los residuos. Por ejemplo, te puedo sancionar por sacar la basura a una hora que no es, siempre y cuando exista una ordenanza. Poner los horarios de la ruta, los horarios en cual tú puedes sacar los residuos, también en cuáles zonas no se puede tirar en ningún lado, pero si tú quieres especificar una sanción específica en el parque tal o en la zona tal para enfatizar a la comunidad, previo una comunicación, tú puedes hacer todo ese tipo de ordenanzas siempre y cuando no contradigan las leyes existentes. Además, eso añade el elemento sancionador, que eso ya está en la 176-07, que puede ser una sanción leve entre 1 y 10 salarios mínimos.
Ya. ¿Y qué papel juega en todo esto también una estructura que no hemos mencionado? Bueno, la mencioné hace un rato, pero todavía existe y antes tenía un papel mucho más amplio, jerárquico. La Liga Municipal Dominicana. Esa estructura todavía existe y se sabe que mantiene las... digamos que la asesoría técnica, uh-huh, digamos, a los ayuntamientos, no ya la parte administrativa que está, entiendo que focalizada en la presidencia. Pero ¿qué papel importante tiene en este caso la Liga Municipal Dominicana dentro de toda esta estructura de gobernanza y los problemas municipales?
Sí, la Liga es... La ley 176-07 del Distrito Municipal y los Municipios tiene un capítulo en lo cual establece cuáles son las atribuciones de la Liga Municipal Dominicana. Y básicamente y fundamentalmente su principal responsabilidad es de asesoría técnica a los ayuntamientos y a la Junta de Distritos Municipales. En el articulado donde se establecen las atribuciones de la Liga, habla, por ejemplo, de investigación. La Liga tiene un papel de investigación de la realidad municipal para que esos estudios identifiquen problemas, a elementos críticos, etcétera. Y entonces, en ese sentido, la Liga vaya en auxilio de los ayuntamientos para que su toma de decisiones obedezca básicamente a estudios ya previos. Eso es una parte. La otra parte también, la Liga tiene la atribución de proveer de datos y de informaciones a los ayuntamientos para la mejor toma de decisiones. De hecho, en la actual administración de la Liga hay una página web que se llama municipalidadentumano.com, donde hay cantidades enormes de información de todos los municipios, de los 393 municipios y distritos municipales, que es parte de esa atribución de la Liga de proveer de información, de análisis, de estadística, de datos a los ayuntamientos y a la Junta de Distrito para su mejor toma de decisiones. Organizar también seminarios, organizar eventos. Y fundamentalmente, que es actualmente uno de los papeles más relevantes que tiene la Liga, el de la capacitación de los recursos humanos de los ayuntamientos. Capacitación tanto de las autoridades en aspecto de gobernanza, en aspecto de liderazgo, en aspecto de planificación, en aspecto de gestión, como de los recursos humanos en todas las áreas de los recursos humanos, ya sea en el manejo de residuos sólidos, en los aspectos administrativos, en los aspectos de planificación, en los aspectos de la provisión de los servicios que da la Liga. La Liga tiene en ese sentido una escuela que se llama Instituto de Capacitación Municipal, que tiene un programa que en estos 3, casi 4 años de esta gestión han pasado por curso, por diplomado, por maestría, alrededor de 18,000 empleados, personal y autoridades y técnicos de los municipios. Pero además de eso, como la Liga maneja determinados recursos, y aquí quizás se alargue mucho la pregunta y la respuesta. Yo digo que hay municipios como el del Distrito Nacional, como el de Santo Domingo Este, como de los Santo Domingo, de Santiago, que no necesitan tanto la liga porque reciben bastante presupuesto. No es que el presupuesto sea exorbitante para estos ayuntamientos. Pero del presupuesto nacional se dedica una partida a los ayuntamientos. Y esa partida, hay una ley que es la 166 de los años 2003, que establece que del presupuesto nacional se debe dedicar a los ayuntamientos, se debe destinar un 10%. Nunca se ha logrado esa suma. En la gestión gubernamental que más se aproximó fue en la de Hipólito Mejía, que llegó a un 7%. Ahora anda por alrededor de un 3 y pico%. Pero ¿qué pasa? Que esos recursos que se destinan del presupuesto nacional a los ayuntamientos se destinan en función de los habitantes. Y entonces, yeah, en los ayuntamientos donde están los habitantes, como el Distrito Nacional, como el de Santo Domingo Este, como el Santo Domingo Oeste, como el de Santiago, se quedan prácticamente con la mayor parte de los recursos destinados a los ayuntamientos.
A los 393.
Entonces, los demás, donde no hay actividad productiva, donde no hay una economía que le pueda generar al ayuntamiento recursos, sí, propios, necesitan el auxilio económico de la liga para una compra de camión, para una compra de un compactador, para una ambulancia, para construir una funeraria, para construir un cementerio, para arreglar un mercado, etcétera. Entonces, la liga también en ese sentido interviene dando apoyo económico y no solamente técnico a los ayuntamientos.
Bien, tenemos que hacer una pausa. Son muchas las cosas que hay por preguntar, pero bueno, voy a adelantar que me gustaría entonces ver la cuestión de los arbitrios. ¿Qué proporción en algunos casos, y sobre todo en los más grandes, aportan los propios ayuntamientos a través del cobro de arbitrios y demás? Y también hablar un poquito sobre el caso de Duquesa y del Gran Santo Domingo.
¿Sabías que el GLP es limpio, seguro, eficiente y económico? Vamos bien cuando utilizamos GLP. Conoce los beneficios en agas.do.
Buenas. Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no, pero te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El matutino de la 91.
Bien.
Buenos días. Ya son las 9:46 minutos. Continuamos en nuestros Donkey Feather Talks. Hablamos con el profesor Pedro, sí, Hernández, y con el señor Elvin de la Liga Municipal Dominicana. Adelante.
Así es, gracias. Bueno, pues aquí un poco atolondrado con tantas preguntas por hacer y quizás poco tiempo todavía, pero quisiera concluir con lo que le preguntaba al profesor Pedro Hernández en relación a, bueno, aparte de ese aporte que viene del gobierno central, ya no, la liga ahí no tiene nada que ver con la distribución de esos fondos, eso no, se asigna directamente desde la presidencia de la República.
Desde Hacienda, el Ministerio de Hacienda. Hacienda.
Muy bien, pero se sabe también que los ayuntamientos tienen potestad para establecer arbitrios. Uh-huh. Es decir, el pago de algunos servicios. Y claro, se entiende que en las ciudades, en los municipios más grandes, debe haber quizás un mayor aporte. Pero ¿cuál es la realidad del aporte? ¿Qué aporte hacen esos principales ayuntamientos en términos de arbitrio al presupuesto general que manejan durante un año?
Si tú lees cuáles son las fuentes de fundamentales de captación de ingresos de la mayoría de los ayuntamientos del país, te vas a reír, porque son fuentes tales como la gallera. Pero hay otras fuentes que son bastante interesantes, como el derecho de la construcción. Ajá. Quizás es una de las fuentes que más recursos le proporciona a los ayuntamientos.
¿Y el uso del suelo?
Está también el uso de suelo, está los servicios de la basura. Pero te doy un dato. En una encuesta que se hizo en la Liga a finales de 2022, una de las preguntas que se incluyó en el cuestionario de la encuesta era tratando de indagar la relación de las organizaciones vecinales con los residuos sólidos. O sea, ¿cómo está organizado la ciudadanía en sus organizaciones de bases, en sus organizaciones comunitarias, y su relación con los ayuntamientos para el manejo de los residuos sólidos? El 54% de 87,000 hogares que se encuestaron dijo, el 54% dijo, no hay ningún tipo de relación organizativa de la sociedad con los ayuntamientos. Y a la pregunta de si pagaban el servicio de los residuos sólidos, el 76% dijo que no la paga. Y cuando se le preguntó que cuáles eran los motivos por los cuales no pagaban el servicio del residuo sólido, el 94% dijo no lo cobran. Es decir, eso te da una idea de, primero, las pírricas fuentes que tienen los ayuntamientos para generar ingresos propios. Y segundo, que parte de esas mediocre y pírrica fuente, entonces no se cobran, no se pagan. Entonces, eso al final te dice, no sé si Elvin tiene el dato, que hay no más de 5 ayuntamientos, el del Distrito Nacional, el de Verón, y no recuerdo cuáles son ahora mismo los otros, que recaudan, tienen una recaudación propia mayor que lo que reciben del presupuesto nacional. Es el caso del distrito, el caso de Verón, que son los que más conozco, posiblemente también el de La Terrena, posiblemente. Son como 5, no son más. Esos ayuntamientos
reciben, o sea,
generan sí, sus propios ingresos.
Más
que lo que reciben del presupuesto nacional. Los demás, que son la mayoría, son como el 90%, el 80%, la captación de sus ingresos, la relación de lo que reciben del presupuesto nacional, está por encima del 70% en relación con lo que generan de manera propia. Y eso tiene una explicación. ¿Dónde es que está la actividad económica? ¿Dónde es que están las empresas? ¿Dónde es que están las empresas de servicios? Están concentradas en puntos específicos: Santo Domingo, Santiago, el municipio Santo Domingo Este, etcétera. Entonces, y en el este, por la actividad turística, ¿verdad? Entonces, te dice, los demás ayuntamientos que están en territorio donde la actividad económica productiva es tan limitada, que los ayuntamientos no tienen la posibilidad de captar los recursos suficientes para poder dar respuesta a la demanda y a las atribuciones que le acuerda la ley. Por eso el papel de la Liga, pero además por eso necesitan constantemente ayuda de la Presidencia de la República. Por eso tú encuentras que la mayoría de los alcaldes y las alcaldesas, una de sus principales focos encontrarse con el presidente de la República en algún momento para pasarle un papelito y si le ayude, ¿no?, con esta obra para mejorar la calle, para mejorar las aceras y los contenes, etcétera.
Bueno, Pedro, el tema es muy largo y quizás muchísimo más largo que lo que yo prevía. Pero
además de que llegamos tarde porque este tránsito ya aquí.
Esa fue otra complicación.
Yo tengo una pregunta, cualquier cosa. Saludos, Pedro.
Ah, bueno, sí. Pero bien, vamos a escuchar la pregunta de Cirilo porque tenemos que quiero escuchar la explicación de Elvin López. Adelante, Cirilo.
Saludos, Pedro y Elvin, bienvenidos a la casa. Espero que ya le hayan dado café. La pregunta, y gracias por los saludos, la pregunta es la siguiente, obviamente que yo me la sé, pero para los amigos oyentes, para que aprendamos todos. ¿Qué pasa, qué hace un ciudadano en una comunidad en donde se supone que es un residencial, cuando viene y de repente alguien le alquila a un taller y te lo montan frente a tu casa, al lado de tu casa, contaminando el ambiente? ¿Qué puede hacer esa persona? ¿Cuáles son los mecanismos que tiene a su alcance?
O un colmadón.
También.
Esa está... y ligarlo también entonces, Elvin, con la... ¿Cuál es la última noticia que hay sobre ese gran diseño que se anunció en relación a el vertedero de Duquesa específicamente y toda la coordinación que se hizo, el Ministerio de... medio ambiente, todas las alcaldías del Gran Santo Domingo, la Liga Municipal, Obras Públicas? ¿Qué pasó finalmente con ese proyecto del que no se ha vuelto a hablar? Parece está solucionado, en vías de solución.
Bien, a la primera pregunta, que se sale un poco del tema, pero bueno, ahí todo lo que contaminación, ya sea todo lo que genera un vector, ya sea contaminación sónica, de sonido, de gases, de ruido, hay fiscalías especializadas y está el Ministerio de Medio Ambiente. Hay que seguir los procesos de denuncia. Con el ruido han sido muy efectivos. De hecho, que han sido más efectivos de la cuenta, pero ya ahí hay que hacer el tipo de denuncia y seguir los canales normales que se efectúan para ese tipo de contaminación.
Okay.
Lógicamente,
cualquier tipo de contaminación ahí hay que canalizarlo, no a través del ayuntamiento, sino de la procuraduría.
Exacto, porque
para el medio ambiente.
Y medio ambiente. Okay. Aunque también se puede notificar a los ayuntamientos también para que vean eso. Hay un tema también con el uso de suelo, qué se puede en un área, qué se puede en otra área. Y ahí ese es otro tema, qué es residencial, qué no es residencial. Por eso estamos en vía de mejorar eso, de lo que es el uso de suelo, que se puede en cada cosa.
De todas maneras, Elvin, déjame agregar
claro
lo siguiente.
Sí.
En República Dominicana, cuando Cirilo y yo, y profesor Irujo acá, tú eres más joven, éramos estudiantes, nosotros estábamos organizados para protestar sobre todo. Y hacía movilización demandando que nos arreglaran absolutamente todo. Hoy en día no encontramos con esa situación. Yo le vivo diciendo a mis estudiantes en la UA, tienen que quemar goma. Sí. Y yo le busco la goma para que la quemen. Ya yo no estoy en condiciones de quemarla. Porque la que ellos me tocaban quemar a mí, yo la quemé. Pero se necesita en la sociedad de la movilización de los ciudadanos, de la sociedad, que demande. Entonces, la Junta de Vecinos, las organizaciones vecinales, en ese sentido tienen un papel que juzgar cuando en un residencial que el ayuntamiento ha dado un permiso para un determinado uso de suelo, no es posible porque está violentando la disposición del ayuntamiento que hagan un taller. Porque además el taller, como muy bien lo dice Cirilo, va a contaminar con el ruido, va a utilizar plomo, claro, etcétera, etcétera, y entonces eso va a enfermar a la gente.
Claro.
Yo conozco de situaciones aquí en el Distrito Nacional de Junta de Vecinos muy activa que han logrado echar hacia atrás algunas disposiciones. Claro, aquí viene también lo siguiente. y es que nosotros sabemos que generalmente la República Dominicana, aunque no se puede decir que de manera total, pero hay una especie de eso que Emil Durkheim, ese famoso sociólogo, decía, el concepto de anomia. Por una parte, que hay gente de poder, o que se cree que tiene poder, que no respeta las leyes. Bueno, hay gente que no tiene poder, que no las respeta, como los motoristas y como los patanistas. Pero además, la anomia, el concepto de anomia y la situación y la anomia en sentido ya de comportamiento se fortalece porque también las autoridades no cumplen efectivamente con su autoridad, no ejercen su autoridad. Entonces se hacen de la vista gorda, miran por otro lado, etcétera. Porque de verdad que cuando uno ve la cantidad de talleres ocupando el espacio público, y dice, pero ¿cómo es posible eso? Lo que hemos tenido la posibilidad de visitar otras ciudades de otros países, nos damos cuenta que eso no se permite y no debiera ser permitido por las autoridades, en este caso por las autoridades del ayuntamiento y por la autoridad de medio ambiente, como muy bien establece Elvin. No sé si quiere seguir ampliando.
Por favor. Bueno, yo me iba a ir más para Duquesa.
Sí, adelante.
Bien, Duquesa, la historia reciente de Duquesa. Los terrenos tienen litis desde la Junta, estamos hablando periodo 2016-20. Litis judicial, demandas internacionales, incumplimiento y todo lo demás. En Duquesa no se puede hacer fruto de esas litis y de lo que conlleva todo eso, que aunque ya se falló, todavía hay secuela. No se puede hacer inversión en infraestructura interna más que el manejo adecuado de los residuos que ahí entran. O sea, ¿qué te quiero decir? Tú no puedes hasta el momento hacer una inversión mayor en Duquesa. Lógicamente, sí lo puedes operar adecuadamente. Luego del incendio, me parece que fue en el 20, que afectó, que ya hizo ver al Distrito Nacional que era Duquesa, que estaba ahí. Después de ese suceso, el Ministerio de Medio Ambiente tiene la rienda de Duquesa, administra Duquesa. El último dato que tuve hace un año y algo es que se estaba invirtiendo, o sea, se estaba gastando, porque se gasta y no es suficiente, alrededor de 30 y algo de millones mensuales en su operación, que es un monstruo. Duquesa está recibiendo actualmente 4.300 toneladas diarias, alrededor de 480 viajes de camiones. Por eso es que da tanta brega arreglar el camino, es que recibe mucha carga. Y está recibiendo esa cantidad porque Santo Domingo Este está en un régimen de relleno sanitario, que es el relleno sanitario que está en Gautier, que lo paga el fideicomiso con los fondos de nosotros. O sea que ya parte del problema se fue por ahí. O sea, ya Santo Domingo Este está en relleno sanitario. Eso se paga a una tasa de 700 y pico de pesos por tonelada ahí. En cuanto a Duquesa, actualmente hay un préstamo que está en camino, está muy avanzado y hay dos posibles soluciones: Duquesa en Duquesa y Duquesa en traslado, lo cual no se puede mencionar dónde sería el traslado. Pero Duquesa actualmente puede aguantar en ese régimen. En el 2020, según el estudio, aguantaba 15, quedan 11. Aguanta 11 años todavía ahí mismo. Está manejado adecuadamente, no en régimen de relleno sanitario, sino de vertedero controlado.
Bueno, el tema es largo y las respuestas son muchas y el tiempo se nos ha agotado. Yo quiero comprometer para otra ocasión tanto al profesor Pedro Hernández como a Elvin López de la Liga Municipal Dominicana para que otro día, con más tiempo, podamos seguir tratando otro de los temas de un problema que es muy grande, como ya dije, muy complejo, y que necesitaría mucho tiempo para explicarlo de manera adecuada y segmentada. Bueno, dándole las gracias a nuestros invitados y a ustedes, nuestros amables oyentes, Carlotti, ahí queda en tus manos.
Gracias, gracias por tan buenas explicaciones sobre lo que tenemos que hacer con nuestros municipios y como municipios. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.